Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Buenas tardes. Una planta exótica procedente de Brasil se ha instalado en el río Miño y está generando importantes problemas a la flora del río, a su navegabilidad y hasta a la seguridad de los bañistas. La preocupación es notable entre las autoridades que estudian cómo eliminarla, lo que no parece tarea fácil. Enseguida abordamos este asunto. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ramón Martínez antes de este punto informativo que nos trae Caber, tu empresa de fachadas en Vigo y Pontevedra. La tercera edición del Congreso Internacional de Automoción y Movilidad se celebrará en Vigo los próximos 17 y 18 de septiembre y ha sido presentada este lunes. Se espera la presencia de al menos un centenar de representantes institucionales y de empresas del sector, tanto a nivel nacional como internacional. Así lo ha destacado el secretario general de ASIM, Enrique Mañón, quien ha vuelto a reivindicar apoyo a todo el sector y no únicamente a la empresa tractora.
En el caso de Stellantis es obvio que haya apoyos públicos estratégicos, claves, tanto a nivel logístico, a nivel portuario, a nivel de apoyos y ayudas de todo tipo, que se tienen que ver reflejados desde el punto de vista de ASIME también en la adjudicación de nuevos proyectos, ¿no?
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Ya te lo hemos contado más veces y lo hacemos de nuevo. En Tui está la Comandancia Naval del Miño, es la única que tiene la Armada Española tierra adentro. Sus efectivos protegen 77 kilómetros de aguas internacionales de las que se ocupan junto con la Marina Portuguesa. ¿Y qué hacen allí? Pues muchas cosas, entre ellas vigilar el furtivismo notable en la zona o combatir enemigos naturales como la elodea densa. Al otro lado de la línea nos escucha el comandante Andrés Díaz Ripoll. Muy buenas tardes, comandante.
Buenas tardes.
¿Qué es la ejeria densa y por qué es necesario que se la combata?
Pues es una planta exótica. Yo antes erróneamente la llamaba invasora, hasta que los biólogos asesores de la CEPRIM me comentaron que es una planta exótica. Es decir, no nos ha invadido, la ha introducido el hombre, probablemente sin querer, pero la ha introducido el hombre. Y es básicamente es la planta esta que se puede ver en muchos acuarios, que se vende en las tiendas de peces y tal, pues esa planta se introdujo en el río Miño. ¿Y qué ocurre? Pues que parece ser que tiene una capacidad reproductiva impresionante y nos ha invadido, efectivamente. Es una planta exótica que nos ha invadido aquí en el Miño.
Es decir, que el comandante habla del CEPRIM, que es la Comisión Internacional del Miño, ¿verdad? Que es con la que se ha abordado esta problemática. Y bueno, ¿qué mecanismos se pueden utilizar entonces contra ella, si es que es necesario eliminarla? No sé si afecta a las especies autóctonas o no.
Pues no cabe duda de que es una planta que está desplazando a la flora fluvial de aquí, autóctona del río Miño. Es una planta que se reproduce enormemente, forma campos muy densos, de tal manera que la luz no llega al fondo de la superficie que ocupan estos campos. Entonces, pues está modificando el ecosistema. Aparte, es una planta que, debido a su densidad, supone un peligro para la navegación, en el sentido de que incluso las embarcaciones de la propia Comandancia Naval han estado varias veces paradas. Hay que levantar el motor, hay que quitar todas esas plantas que se enredan en la hélice, y lo que ocurre a cualquier usuario del río. Y además es una planta que me preocupa enormemente, que no solo a mí, sino a todas las personas que realizan actividades en el río Miño, porque al ser tan densa, cualquier persona, pues digamos un menor o una persona mayor que no tenga así mucha fuerza, pues podría tener dificultades para la flotabilidad o incluso nadar en esos campos. O sea, que es una planta que no nos quita el sueño, digamos.
¿Y qué mecanismos se pueden utilizar contra ella, comandante?
Pues estamos en estudio, comandancia, porque bueno, nosotros no tenemos conocimientos técnicos, pero gente muy importante del medio está intentando desarrollar unos mecanismos, unas técnicas para retirarlas del río. En concreto pienso en el doctor Pablo Caballero, que es el jefe de Medio Ambiente de la provincia de Pontevedra, de la Xunta, que recientemente me comunicó hace unas semanas que pretenden venir aquí a la comandancia para realizar un estudio para una posible para un posible método de extracción de estas plantas, porque el problema parece ser que cuando la planta se rompe por efecto de las hélices o arrancándola, parece ser, es lo que me han comentado, segrega unas especies de esporas y por eso se reproduce. Esas esporas luego vuelven a crecer. Entonces, los métodos que estamos planteándonos son los que nos proponen los expertos en la materia, expertos biólogos que nos va a mandar la Xunta para poder aquí hacer un estudio y posible desarrollo de esas técnicas que quieren implementar. Ojalá sean efectivas.
Muy bien, pues estaremos pendientes de cómo sois capaces finalmente, comandante, de limpiar el río Miño de esta planta. No vaya a ser que sea un peligro para la gente y también para la propia flora de nuestro río fronterizo. Muchas gracias, comandante Andrés Díaz Ripoll, por estar de nuevo, como siempre, y ser tan amable en COPE.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Llevamos 2 meses escuchando hablar de turismo y de turistas, de cuántos han venido, de cuántos vendrán, de peregrinos, de cifras de ocupación hotelera, de masificación en playas y islas. Llegado este momento, 2 de septiembre, y ahora que comienza a bajar el suflé, es momento de hacer balance. Y nadie mejor para ello que César Sánchez Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de la provincia, a quien le hemos pedido que ponga nota al verano.
Estable alto, incluso en algunas zonas. No puedo decir sobresaliente, porque aunque hemos tenido cifras muy altas y muy buenos números, sobre todo en el mes de agosto, también es verdad que el sector se nos queja de que desgraciadamente no es oro todo lo que reluce y que se han disparado bastantes costes y que de alguna manera los márgenes van a ser como muchos similares a los del año pasado.
Si eres de los que piensa que la zona donde vives ha estado abarrotada este verano, que sepas que el sector entiende que existe margen de mejora, que hay espacio para más visitantes.
Hay muchísimo margen, lo que pasa es que hay cosas que no terminamos de ver o de vislumbrar o de darnos cuenta. El sector hotelero tradicional apenas ha crecido muy poco durante estos últimos 5 años, ¿no? Pero si tienes otra cosa que se llama las viviendas de uso turístico, que se incrementan en 5 años y ya superan la capacidad hotelera tradicional, el alojamiento tradicional, evidentemente se ha disparado la oferta disponible para alojarse en la provincia de Pontevedra, y esto está pasando, digamos, a nivel no solo España, sino incluso a nivel mundial, ¿no? Con esa capacidad de poder reservar apartamentos que antiguamente o no hace tanto tiempo no se dedicaban al ámbito turístico, ¿no?
Los pisos turísticos dan una medida de la cantidad de gente que puede acoger Vigo y su área de influencia, pero pese a ser un termómetro, son también un problema. El sector sigue apostando por la regulación, comenzando con la del alquiler tradicional. Escuchamos de nuevo a César Sánchez Ballesteros.
Las viviendas de uso turístico vienen primero de una ley que habría que revisar, que es la ley de arrendamiento urbano, que está empujando a los propietarios de los apartamentos a meterse en viviendas de uso turístico porque no quieren estar al amparo de esa ley, que es una ley terrorífica y nadie dice nada de esto. Y a mí se me revuelve mucho las entrañas cuando lo único que se habla es de tasas turísticas y cosas así, cuando no es el fondo del problema, ¿no? Hay otros fondos. Y evidentemente, luego la normativa de vivienda de uso turístico es súper laxa y eso quiere decir que un empresario hotelero, en vez de abrir un hotel, pues probablemente si quiere ampliar su negocio, pues lo lógico es que esté pensando en vivienda de uso turístico porque no te obliga absolutamente nada.
Pues así están las cosas en el sector del turismo cuando empieza ya el mes de septiembre. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.